Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz, pendientes de un partido el de mañana entre el Villarreal y el Cádiz, partido que puede dar una permanencia al equipo cadista, pendientes de eso y de erradicar una lacra que tenemos en el fútbol y en la sociedad española, el racismo. Hay que erradicarlo. ¿Cómo? El apunte del técnico del Cádiz.
Creo que estamos todos en la misma tesitura, ¿no? En el sentido que bueno, que eso hay que exterminarlo, ¿no? O sea, está claro que el tema del racismo es una cosa, es un problema de todos y la solución es de todos, ¿no? Entonces, yo creo que todos vamos en la misma línea, hay que erradicarlo, ¿no? La forma, no lo sé, es muy difícil, ¿no? Al final es verdad que hablamos de la educación desde la base, hablamos que hay deportes que donde hay mucho más respeto. Bueno, yo creo que todos tenemos muy claro que hay que erradicar eso, que hay que pelear contra eso. Vamos a buscar entre todos la manera, ¿no? Yo creo que cada uno, si nos hacemos autocrítica y de primera todos ponemos un poquito más, seguro que hemos dado un paso de gigante, ¿no? Pero todo lo demás hay que castigarlo y de una manera dura.
Hay que castigarlo de una manera dura, pero también ha dado Sergio una clave. Desde la base, desde la educación, en los colegios, en las casas, los padres, las madres, los profesores, desde ahí, desde la concienciación en que hay que erradicar el racismo, el machismo, en que todos y todas somos iguales. Por ahí tiene que empezar la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de los mayores también, de nosotros también, de todos. Hay que hacer autocrítica en todo esto. Anoche estuvo Carlos Acapo, el ex del Cádiz, en el partidazo de COPE. Luego escuchamos las declaraciones del jugador que ahora mismo está en la MLS, en Estados Unidos, y que sufrió un episodio de racismo la temporada pasada en el Granada-Cádiz, en el estadio de Los Cármenes. Hasta 7 bajas tiene el Cádiz para el partido de mañana en Villarreal. Las últimas, las de Cris Ramos y Fali, que tienen muy complicado volver a jugar en lo que queda de temporada. Claro, uno dice, dicen adiós a la temporada. Ya, pero es que ¿qué queda de temporada? Si es que queda una semana y media de temporada. Si esto se va, dice adiós el domingo de la semana que viene. O sea que lo de que dicen adiós a la temporada, pues claro, pues es lo que ha dicho Sergio en el día de hoy. Cualquier cosita ya en forma de lesión te deja ya listos papeles para lo que queda de liga, que son 3 partidos, lógicamente. Lo que sí habría que reflexionar es la cantidad de lesiones que está teniendo el Cádiz de temporada. Eso habrá que reflexionarlo en su debido momento una vez que acabe la temporada, pero yo creo que no es normal tener tantos lesionados una y otra vez para cada jornada. 7 acumula el Cádiz para el partido de mañana, 7. Ocampo, que ya lo sabemos de hace tiempo, Chus, que ya lo sabemos de hace tiempo, Alex, que se confirmó hace unas semanas, Roger, que seguramente va a reaparecer, toquemos madera, en el encuentro del domingo ante el Celta aquí en casa, y lo dicho, se une la baja de Cris Ramos, que tiene un problema de rodilla y, como ha dicho Sergio, complicado que pueda jugar más, y también el tema de Fali. Lo que pasa es que decir que Fali no va a jugar más es como decir que, no sé, que no va a llover mañana, no lo sabemos, porque puede ser que llueva mañana, o sea, que lo de Fali ya veremos. 6 bajas por lesión y la baja por sanción del Choco Lozano. Eso hace que para mañana Sergio tenga solo 2 delanteros, a Negredo y a Sergi Guardiola, ninguno más. Así que todo apunta a un cambio de sistema. Mañana jugar con 2 delanteros parece una quimera totalmente. Posibilidades, Alejo y Bongonda los dos en las bandas, una pierna cambiada, doble lateral con Arzamendia de extremo en la izquierda y juegue Sobrino de enganche. 3 centrocampistas con San Emeterio, Escalante y Alcaraz por delante. Bueno, hay algunas alternativas. Ya digo, lo que vamos a tener seguro mañana es un cambio de sistema con seguramente un 4-2-3-1. Por ahí pueden ir los tiros del encuentro ante el Villarreal. Y primer match ball para el Cádiz. Primer match ball, porque Sergio ha insistido en el día de hoy precisamente en eso, en que con 41 puntos te puede salvar. Así que 38 más 3, 41, primera oportunidad mañana.
Pero insisto en focalizarnos a nosotros. No, es que no nos puede. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, lo hablamos ya antes del día del Mallorca, ¿no? Eran 5 partidos, tenemos que ganar 2, yo sigo insistiendo que hay que llegar a 41 puntos, y eso es lo que nos tiene que preocupar y ocupar. No veo otra situación que no sea esa. La primera oportunidad la tenemos en Villarreal, vamos a ir a por ellos, sumamos esos 3 puntos, nos llegarían a esos 41, que yo sigo creyendo que con esos tienes los suficientes para poder mantenerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguiremos sumando, pero no tenemos que pensar en que van a hacer los demás, no, tú haz tu trabajo, si tu trabajo lo haces bien, Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Entonces, focalizado en lo nuestro, en intentar bueno, que los futbolistas lo vean así, que todos lo veamos así, hacer tareas muy buenas para, bueno, enfrentarnos a un rival muy bueno. Y ya te digo, la primera oportunidad es Villarreal, con confianza a por el partido.
Con confianza por el partido. Enseguida escuchamos más de Sergio, la casi previa ya prácticamente del encuentro de mañana y mucho más en Deportes Cope. ¡Vamos! Vamos a hablar hoy también del Atlético Sanluqueño, que ya sabéis que jugó el partido de ida de esa primera eliminatoria de las dos que necesita superar para subir a Primera Federación. En el partido de ida en el Palmar, el pasado domingo, 2-1, ventaja para el encuentro de vuelta en Zorrilla este domingo ante el filial del Valladolid, domingo a las 12, luego hablamos de ello. El San Fernando sigue fletando autobuses gratis para sus aficionados de cara al encuentro decisivo de este fin de semana ante Linares, Linares-San Fernando. Un punto de ventaja sobre el descenso, pero como hay tantos equipos implicados, le podría valer a San Fernando con empatar en Linarejos. Ya se ha llenado un autobús y el club anuncia que va a fletar un segundo con destino a Linares para inscribirse en la oficina de atención al abonado del San Fernando. Convocatoria del Cádiz para el partido de mañana con hasta cuatro canteranos en la lista. Paco Nguepu. Nguepu es la gran novedad, el jugador del filial que ha marcado esta temporada 7 goles. Es la principal novedad, jugador rápido, de banda, en velocidad. También está Víctor Aznar, Carlos García Edie y De La Rosa. Son los cuatro canteranos presentes en la lista de Sergio, que como decimos, mañana va a tener que cambiar de sistema porque solamente tiene dos delanteros disponibles, no va a jugar con los dos de inicio, con Negredo y con Guardiola, así que veremos, recupera a Alejo después de cumplir partido de sanción, que podría ser titular. Y un sonido significativo, el de un rival del Cádiz en la lucha por la permanencia, un homólogo de Sergio, Rubi, técnico de la Almería, quiere que se salve su equipo, evidentemente. ¿Y el otro equipo? ¿Quién es?
La locura de los tantos cambios y tanto destino.
Por este motivo que estás diciendo. Yo considero que hay veces que, obviamente, el entrenador sobramos, pues porque ha perdido con el vestuario la confianza de los futbolistas, etcétera. Pero a veces, por perder tres partidos en Primera División, parecer que ya todo lo estás haciendo mal, que ya no sabe hacer alineaciones, no sabe hacer cambios, y resulta que es el que más conoce al equipo, el que mejor sabe lo que pasa y tal, y estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que es necesario, pero hay muchas veces que es un error. Y la prueba la tienes es que normalmente los equipos que bajan todos han cambiado de entrenador. Esa es una prueba que si la coges y la miras año tras año, suele ser así. No todo va más o menos bien, que ahí es muy fácil, ¿eh? Entonces, pues bueno, esa es un poquito la respuesta que te doy y te la agradezco porque me la has puesto votando porque me gusta. Estoy contento, repito, que los dos equipos andaluces lo tengamos cerquita.
Pues hablaba del Cádiz, de la medida del Cádiz porque no ha cambiado de entrenador y es verdad. Muchas veces los equipos que bajan son los que más cambian de entrenador y de los de abajo solo la Almería y el Cádiz no han hecho cambios en el banquillo. Así que ese es el deseo de Rubi, que se salve su equipo, la Almería, que lo tiene cerquita, y que lo haga también el Cádiz. Hoy pendiente precisamente del Real Sociedad de Almería. Partido duro para el Almería. Veremos el encuentro de la Real, que se juega a certificar su plaza de Champions. Si gana hoy, dejaría el Villarreal con muy poquitas opciones, porque serían 8 puntos de ventaja, quedando 9 para el Villarreal. Lo tenía muy complicado para meterse en Champions. El Villarreal tiene asegurada ya su puesto de Europa. Y también hoy pendientes del Valladolid-Barça. Ni que decir tiene que una victoria del Barça, pues le viene ni que pintado al Cádiz. Y mañana, desde las 7, Villarreal-Cádiz, ¿dónde? Aquí, en COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Vive los goles. Siente la emoción.
¡Tu primer gol como cadista! ¡De Cris Ramos!
Todos los partidos del Cádiz en COPE.
Este miércoles, desde las 7, Villarreal, Cádiz.
Con el patrocinio de Shopping Almadraba, Cárnicas El Alcázar, Cabello Motor y Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Pues mañana ese Villarreal Cádiz de las 7 en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope. Así está el equipo de Sergio González de cara al choque de mañana.
Están con muchas ganas, ven que ya queda poco, ven que ya queda el sprint final, lo que comentaba antes, ¿no? Tienen todos muchas ganas de exprimirse, están con muchas ganas de hacer bien las cosas, con ganas de, bueno, de seguir nuestro camino, lo hemos hablado siempre, ¿no? Desde hace ya por lo menos 8 o 10 semanas, ¿no? Que parecía que todas las semanas eran finales, nosotros entendíamos que la Liga nos conseguíamos el objetivo, bueno, circulando en nuestro camino, haciendo nuestro camino, y así estamos con ello, ¿no? Sabemos que tenemos una oportunidad importante de poder ganar 3 puntos que nos valdrían muchísimo, que nos darían, pues bueno, acercarnos al objetivo de una manera brutal contra un rival tan difícil como es el Villarreal. Vamos con la ganas de hacerlo bien, de competir, de poner las cosas muy difíciles, sabiendo dónde vamos, qué rival tenemos enfrente, pero bueno, con ganas de hacer un buen partido y por qué no llevarnos la victoria.
Es una oportunidad ni que pintada la de mañana del Cádiz. Evidentemente el partido es muy duro, muy complicado, el Villarreal está muy bien, pero oye, consiguió el Cádiz empatar en Anoeta ante la Real. Yo insisto, mañana un punto es 90% de permanencia para el Cádiz. Un punto, ¿eh? Los tres ya, pues evidentemente salimos a hombros, como los buenos toreros. Así que esa es la clave. Más de Sergio.
Que insisto es en focalizarnos a nosotros. Ante el partido del Valladolid, que el equipo es muy responsable, el equipo sabe que no está nada hecho, o sea, con 38 puntos no está salvado, con 39 puntos no está salvado, entonces nos faltan puntos, entonces tenemos que conseguirlos, y ellos son realistas, ¿no? Ya dijimos en la previa que ganando al Valladolid estábamos más cerca del objetivo, pero perdiendo estábamos más lejos y no se podía alcanzar igualmente, ¿no? Ahora estamos mucho más cerca, pero ya digo, ni con 38 estamos salvados, ni con 39 y quizás ni con 40, ¿no? Entonces, el equipo es consciente de ello, el equipo sabe que dio un paso de gigantes, pero que no hay nada hecho, ¿no? Que nos queda mucho por hacer, que nos queda ese partido como mínimo para poder ganar, primera oportunidad Villarreal, vamos a ir a por ella, no pensemos en nada más, no vamos a focalizarnos en esa bala que vamos a utilizar el día de Villarreal, ojalá pues la apuntemos bien, disparemos bien y bueno, y ejecutemos un buen partido para que así, bueno, podamos hablar de otra situación. Y no, es una opción buena, está claro que el siempre te gusta tener una posible bala en el banquillo, pues si acaso las cosas no funcionan, está claro que estamos manejando un poco ese tipo de situaciones, ¿no? Si jugar con un media punta y con un punta o con doble lateral, bueno, tú lo has comentado perfectamente, ¿no? De los chicos del filial, por anticiparos, viene De La Rosa, viene Carlos y viene Paco. Paco, es que el apellido es difícil. Bueno, Francisco, Paco, sí. Pues, entonces viene con nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno que estamos, bueno, ver un poquito de hoy a mañana cómo estamos todos, ese último repaso al rival a ver cómo lo afrontamos y a partir de ahí decidiremos cuál es la estructura con la que iniciamos de cara a intentar contrarrestarles.
Paco Engwepu es el apellido del jugador de Zambia, del filial del Cádiz, 7 goles esta temporada con el Mirandilla. Buscamos análisis, 3:37, Oli, querido, un abrazo, Oli, coméntanos, habla, saludos, dinos lo que tú quieras, Oli, buenas tardes.
Muy buena, Rubén.
¿Qué te digo? Que hay que rendirse a Bongonda, que nos tenemos que rendir a Bongonda, tú y yo. Tú el primero, yo el segundo, y ya está.
Hay que tragar, no pasa nada. Yo soy el más feliz del mundo porque he hecho ese golazo. Y también te digo una cosa, que qué pena que haya aparecido esto en la jornada 35. Tenía que haber sido la jornada 5, la 15 pues sí. O la 25.
Pues sí. Hasta
luego aparecer. El querido Bongonda, pero me alegro mucho porque era importantísimo ganar.
Sí, fíjate que el mismo jugador reconoció tras el partido que Sergio casi que le había dado un toque de atención, sobre todo en el partido en el Metropolitano, en el que no, vamos, ese día no estuvo bien nada ninguno, ¿no? Pero que le había dado un toquecito, ¿no?
No, si la exigencia por Bongonda ya sabes cuál es, la regularidad.
Claro.
Y que cuando ha estado con la partida de indolencia, ha estado así. O sea, que tampoco, creo que no solo nosotros lo hemos analizado así, ¿no? El propio aficionado y me imagino que también Sergio, porque también hay que recordar que jugó porque Alejo estaba sancionado. Que posiblemente no hubiera sido de once inicial, ¿no? O sea que bueno, todos nos alegramos, por supuesto, que le vaya bien. El chico se ve en la rueda de prensa que lo había pasado mal. Eso sí lo entiendo como profesional. Las cosas no le salían y bueno, tampoco... Bueno, y luego yo creo que ahora ya sí clarísimo que es un jugador. Yo en la rueda de prensa posterior que lo vi, sí, me da una sensación de un chico que necesita sentirse arropadito y jugar de perfil de jugador de local, si lo hablamos alguna vez, porque fuera de casa, bueno, apenas ha hecho nada con los partidos que ha jugado fuera, que creo que el mejor partido de Bongonda fuera fue en el Villamarín, ahí estuvo bien, pero sobre todo las apariciones de Bongonda, digamos, donde sí ha hecho cosas y se han visto cosas y condiciones, han sido sobre todo de local, en 3 o 4 partidos, que me recuerdo, no sé, que Mallorca, Atleti Madrid, el día de Girona, bueno, de local sí ha hecho cosas.
Sí, sí. Lo que sí da rabia, bueno, porque se le ve que tiene algo, que tiene calidad, pero claro, la muestra cuenta gota, ¿no? La muestra... Entonces, claro, la irregularidad que hablamos, que al final, fíjate, pues, si los jugadores de otro día valen una permanencia, pues bienvenido sea, lógicamente, ¿no?
Por supuesto. Son apariciones que todos, hombre. Yo creo que él es el primero y cualquier aficionado y, bueno, por supuesto, Sergio, el entrenador y el propio grupo, el equipo. Si tienes a un jugador que tiene esas condiciones y que sabemos que tiene esa zurdita, pues lo que le echamos en falta, ¿qué es? Que hay que apretarle porque hay que sacarle jugo a eso, ¿no? No puede ser solo con un destello, pero mira, bienvenido sea y ahora a ver si le da continuidad en estos últimos tres partidos y que dé otra victoria al Cádiz, sea él o que sea, ¿eh? A mí me da igual que sea Bongonda, que los goles haga Guardiola, que los haga Negredo, me da absolutamente igual.
Habla Sergio de una victoria más, que haría falta, Oli, ¿tú lo ves más o menos así, un 41?
Sí, sí. Sí, lo creo. Pensaba, mira, en la jornada ha habido un poco de todo, ¿no? Yo creo que el contexto y el escenario con el empate del Getafe al Elche, que no contaba nadie con él, creo que podía dejar la cosa más o menos en 40 si no hubiese ganado el Valencia y no hubiese ganado el Español. Pero habiendo ganado Valencia y Español, yo sigo pensando que va a haber que sumar 41, así que yo creo que un partidito va a hacer falta.
Yo creo que sí. Hombre, que realmente Valencia tiene ya casi hecho y ya queda un poquito los detrás, ¿no? Que a ver qué pasa, ¿no? Pero es verdad que el Cádiz ha dado un paso adelante clarísimo. Ahora falta rematar la faena, ¿no? Como el torero, ¿no?
Sí, sí, queda el paso definitivo, pero no deberíamos de caer ya en, no sé, no digo la euforia, ¿eh? Por supuesto que fue muy importante, sobre todo la épica el día de Valencia, esta victoria también, pero hay que cerrar como el tenis, cuando dicen que hay que cerrar los partidos, cerrar un partido de tenis, pues una cosa parecida, hay que acabar de cerrar el partido y es difícil porque hay que pensar que los demás, bueno, no te van a regalar partidos, o sea, el Villarreal está ahora bien, anda bien, no va a ser un partido complicado, y el de mañana, y luego, qué decirte, pues el Celta. Hombre, era bueno que el Celta, yo creo que ganase al Girona, me parece a mí, ¿eh?
Sí, yo para que se salvara ya, sí.
Sí, que viniera Carranza ya
tranquilo,
un poco ya en chanclas y con todo hecho, eso sería, creo que bueno. Y luego hay otro partido, el Cádiz como el resto que están ahí, juegas en otros campos, porque pueden pasar muchas combinaciones. Yo pienso que en el Getafe-Valladolid de última jornada, el que salga derrotado de ahí creo que va a ser uno de los que baje. Y luego, por ejemplo, el Almería, que creo que va a salir, pero era interesante que el Almería tuviese también la obligación de por lo menos al menos empatar dentro de una semana contra el Valladolid, esa Almería-Valladolid. Sí. Yo comentaba en la previa, esta semana te decía, que si Cádiz y Almería ganaban al Valladolid, creo que los dos se salvan, y sigo pensando lo mismo.
Uh-huh. ¿Hay posibilidad de meterle mano a este Villarreal, que ahora mismo parece lanzado?
Es que es complicado, más allí jugando de local, es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene muchas variantes de ataque. El problema del Villarreal es que tiene gente muy diferente, perfiles muy diferentes, gente con muy buen contra uno, gente con velocidad, gente con talento, criterios, que tiene, me parece un plantillón el del Villarreal, parece un auténtico equipazo. Pero bueno, a lo mejor le sale el día tonto y luego y tampoco hay que volverse loco, pues es lo que te decía, también hay que saber un poco jugar el partido con inteligencia, si a lo mejor el partido no se destuerce un poco y tú te pones por delante, pues bueno, también saber jugar el partido y no volverse loco, porque a lo mejor cuando pase la jornada de mañana, a lo mejor pensamos que el punto en Villarreal puede ser bueno, porque entonces sí que podemos hacer cálculos y a lo mejor lo que te estoy diciendo hoy de que hace falta llegar a 41, a lo mejor solo faltaría ya luego un punto para hacer 40.
Sí, por ahí pueden ir los tiros. Y fíjate, este mañana partido ante el Villarreal, el domingo ante el Celta, ¿hay posibilidad de hacer rotaciones como el otro día o no? Yo apuesto ya por poner lo que tienes, ¿no? Porque ya con lo que queda es que no te puedes permitir el lujo de quitar a, pues imagínate, a Bongonda. O quitar. Yo creo que es que si el Cádiz tiene la posibilidad de puntuar mañana, que yo creo que la tiene, es complicado, pero la tiene que ir a por ello. Es que es así, ¿no?
Hay que sacar el mejor equipo. Claro. Hay que sacar el mejor equipo. A mí me da la sensación que el partido de Atleti Madrid Metropolitano, por más que era muy difícil, pero fue demasiado evidente el decir, bueno, tiramos el partido. Y creo que eso es peligroso. Es peligroso porque te queda... Vas a Villarreal, vale. Haces a lo mejor muchísimos cambios y te pintan otra vez la cara. Y en 4 o 5 días tienes otro partido, pero estás con una mala sensación, un mal cuerpo, que no viene nada bien para afrontar el partido del Celta. Así que yo creo que hay que pelear. Hay que pelear porque te digo, porque... Puede ser 3 puntos, pero igual solo hacen falta 2. Y si hacen falta 2, arañar un punto en Villarreal, ¿por qué no se puede hacer? Y luego pensar en otro puntito, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora recupera Alejo. tenemos un problema en el centro de la defensa, con muchas lesiones en el centro de la defensa. Meré está con molestias, Fali también.
Eso habrá que analizarlo cuando acabe la temporada, ¿eh? No es normal lo de las lesiones, ¿eh? No es normal, ¿eh?
Es exagerado. No. Hay muchísimas lesiones musculares y eso sí que es para analizar en de puertas adentro, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, la planificación, el tipo de preparación, porque ha habido demasiadas lesiones musculares, muchísimas. Y luego en la parte de la delantera, pues tampoco hay mucho más. Yo creo que va a jugar Negredo, me da la sensación, porque si Cris también está con molestias, Roger Martí fuera, yo creo que Negredo me da a mí la sensación de que va a jugar y luego sacar el mejor equipo. No tengo, eso sí que lo tengo claro. Si tienes que poner a San Emeterio, a Escalante, a Alcaraz, hay que poner a los mejores y pelear el partido.
El Cádiz lo tiene en el horizonte la permanencia, pero hay que llegar, hay que dar la última abrazada. Eso es lo importante, es así, ¿no? Yo creo que ser optimista de que le queda una abrazada al Cádiz, pero hay que darla.
Sí. No debe pensar que está hecho ya todo y que nada, que bueno, que como viene el Celta y a lo mejor no se juega nada, como vamos a Elche, mira tú lo del Elche. Es que lo del Elche es un aviso para el Cádiz, sí. Importantísimo. El pensar que, no, la última jornada del Elche, que no se juega nada. Sí, ya vemos la broma que le hizo al Getafe, la que le hizo al Villarreal, o sea, está compitiendo con mucha dignidad el Elche y no hay que dejarlo para el último día. Hay que tratar de finiquitarlo cuanto antes y si los resultados acompañan y el resto pues fallan, pues mejor, ¿no? Pero no, hay que tener las orejas tiesas y otra vez en tensión y volver a competir y ser el equipo reconocible que vuelva a ser cuando juega de local.
Oli, te mando un abrazo muy grande y que viva Bongonda. Gracias, que viva Teo.
¡Ale! ¡Bongonda de mi vida!
Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
3:46. Árbitro de mañana. Para mañana pita lo pita Pulido Santana, 39 años esta temporada. Celta 3, Cádiz 0 y Cádiz 2, Girona 0. Al Villarreal solo un partido, Villarreal 0, Rayo 1. En el VAR va a estar Jaime Latre. Y, por cierto, Iglesias Villanueva fue el árbitro del VAR del Cádiz-Elche, el que no le dio la gana revisar el fuera de juego en el gol del Elche, partido que ya sabéis que está en la justicia ordinaria llevado por el Cádiz. Bueno, pues lo de siempre en este país, en este fútbol nuestro, ¿no? Que tiene que haber una negligencia contra un equipo como el Madrid o contra el Barça para que pase algo de verdad. Fue el árbitro del otro día de Mestalla el que dijo al colegiado que a De Burgos Bengochea que revisara la agresión de Vinicius, pero en la misma acción también hay una agresión a Vinicius, le agarran del cuello que parece un poquito más y ahorcan al brasileño, y esa imagen no se la mostró al árbitro, no se la mostró a De Burgos. Bueno, pues se han fundido a Iglesias Villanueva, se lo funden, vamos, que ya no pita más, ni ahora ni para los restos, se lo han cargado. Y sin embargo, después de lo que pasó en el Cádiz-Elche, lo mandaron a la nevera un par de días, un par de semanas, tal. Pues dicho está, y dicho queda. Ya no pita más Iglesias Villanueva en el fútbol. No va a pitar nunca más. Quique Setién, de cara al partido de mañana ante el Cádiz, ¿no se fía un pelo del cuadro cadista?
Bueno, el Cádiz, de cualquier manera, ya sabemos que nos va a comprometer. Es un equipo muy concienciado en aquellas cosas que hace, además lo hace bien y seguro que nos va a comprometer. Es verdad que nosotros también estamos en un buen momento y que podemos ver un partido que quizá tengamos más control, pero esto no implica que vayamos a marcar o a ser muy superiores, ¿no? La realidad es que ellos se defienden bien cuando tienen que hacerlos, tienen jugadores muy rápidos arriba que también te hacen daño y habrá que controlar durante muchos momentos esa fase del juego para que evitar las pérdidas, las contras y luego tratar de estar con ese punto
Y ahora con Shopping Almadraba, el mejor jugador de la temporada. No olvides consultar nuestra clasificación general en nuestra web. Yo animo al Cádiz.
3:48 con Shopping Almadraba, el mejor jugador de la temporada en el Cádiz Valladolid. Evidentemente, Teo Bongonda ha arrasado con 116 puntos. Puntos que dan nuestros oyentes de COPE cada semana. 116 puntos para Bongonda, 68 para el Choco Lozano, tercero el Pacha Espino con 19. La clasificación general sigue muy líder. Con Ledesma, 803 puntos. Segundo, Fali, 381. Y se mantiene tercero, Brian Ocampo, con 376. Pero ojo, que se ha colocado cuarto Bongonda, con 361. O sea, a 15 puntos de Ocampo y e Iza Carcelén sigue quinto con 360. Clasificación que puedes consultar en nuestra web de Yo Animo al Cádiz. El mejor jugador de la temporada con Shopping Almadraba de Petaca Chico.
Shopping Almadraba, las tiendas especializadas en atún rojo de Almadraba de Petaca Chico. Ven a Shopping Almadraba y encontrarás la mejor selección de productos de la provincia de Cádiz. Atún rojo, salazones, conservas, vinos, ibéricos, quesos. Shopping Almadraba, encuéntranos en Cádiz, calle San Francisco número 25 y en Conil, en calle San Sebastián.
Este es Carlos Acapo, el ex del Cádiz, hablando de la situación del racismo en España anoche en el partidazo de COPE.
Es asqueroso. O sea, es una cosa que no se puede explicar, porque yo creo que la gente que va a un campo de fútbol a insultar, a, sobre todo con el color de piel, en este aspecto racista, que yo, como vi, no fue solo en el campo, sino antes, en la llegada de autobús. Creo que hubo un colectivo bastante grande que también insultó con actos racistas a Vinicius. Entonces ya te digo que asqueroso. Hay muchas situaciones que el día a día, a mí sí, simplemente hay veces que sí que de pequeño me habrán pasado, ahora mismo no recuerdo ninguno exactamente, pero compañeros, amigos, que el día a día, que son situaciones que ya no en el fútbol, sino, ya te digo, como he dicho, en el día a día, que suceden y que en el fútbol, ya que podemos denunciarlo y se ve más claro, yo creo que había que actuar con más manadura. Soy pesimista con ese aspecto un poco, porque yo creo que nosotros como jugadores deberíamos hacer, aunque nos saltáramos el protocolo, porque dicen que si te vas del campo tienes que perder, yo creo que si podemos hacer más ruido, lo tendríamos que hacer, yo pienso. Porque si vemos que no está cambiando la cosa, ¿qué debemos hacer? ¿Esperarnos, aguantarnos, seguir con lo mismo?
Si los partidos se finiquitaran en el momento que se produce un episodio de racismo e incluso se le quitaran puntos al equipo local, los jugadores si se hiciera más ruido, como dice Acapo, quizás se acabaría con esto. Pero, insisto en lo que decía al principio del programa, esto es un problema de base y esto tiene que empezar desde la educación de base, educación de pequeños, contra el racismo, contra el machismo y muchas lacras que tenemos en esta sociedad nuestra, por desgracia. 3:41, seguimos.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona, alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en carnicaselalcazar.es.
En el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta disponemos de un sistema de acreditación profesional de excelencia de los colegiados. Busca la estrella, busca la excelencia. Administradores de Fincas Colegiados. La tranquilidad tiene marca.
Vamos a un TikTok, vamos a un TikTok. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo, ven y pásate por Crespillo,
la que está formando
Crespillo.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Llega a Jerez un nuevo concepto de restaurante especializado en vermús. En la Vermutería del Cherry descubriréis los mejores vermús elaborados con vinos de Jerez. Un lugar para degustar, relajarse y maridar vuestra copa con las propuestas más sorprendentes de raciones y tapas de nuestro chef Juan Carlos Carrasco. Te esperamos en la Vermutería del Cherry, Avenida Alcalde Álvaro Domecq, número 11. Hipotels. Wicker.
Todo lo que buscas está en las playas de Cádiz. Ocio, deporte, relax y buena gastronomía. En playas accesibles, con todo y para todos y todas. Libera tus sentidos y disfruta de puestas de sol incomparables en las mejores playas urbanas de Europa. Ven y empápate. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Cádiz.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar también del Atlético Sanluqueño, que ya sabéis que este fin de semana jugaba ese primer partido de ida de esa primera eliminatoria. Necesita superar dos eliminatorias para subir a Primera Federación, a la tercera categoría, y por ahora con ventaja en el marcador 2-1 ante el Valladolid Promesas. Amigo Álvaro Mogollo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
Lástima, porque iba 2-0 el partido y, hombre, pues no es lo mismo una ventaja de 2-0 que de 2-1, evidentemente, ¿no?
Pues sí, la verdad que una lástima, porque además fue muy superior en la primera parte el sanluqueño, pero en la segunda es cierto que mejoró el filial del Valladolid y fruto de ello consiguió ese tanto en un error defensivo del sanluqueño, que aún así tuvo ocasiones para haber conseguido un tercer tanto que probablemente hubiese sido merecido a tenor de lo expuesto por ambos equipos, pero bueno, va Valladolid al menos con una ventaja, le vale ese 0-0 inicial y tendrá que pelear desde luego con el José de Zorrilla para conseguir el acceso a esa última eliminatoria que le permitiría ya pelear a dos partidos por el ascenso.
Aún así, no exceso de confianza ni mucho menos, pero tranquilidad en el sanluqueño, ¿no?
Sí, desde luego, porque visto lo visto en el partido, le creó mucho peligro al filial del Valladolid. Hay que tener en cuenta además que con el cambio de la normativa ya no vale el gol visitante en caso de empate, con lo cual un 1-0 no elimina al sanluqueño, sino que iríamos a media hora de prórroga, y es cierto que al final de ese tiempo extrarreglamentario, pues evidentemente sí que pasaría el Valladolid por haber quedado en una mejor posición clasificatoria que el sanluqueño, así que el sanluqueño desde luego lo que tiene que hacer es ir a competir, a buscar la victoria en Valladolid y en caso contrario pues sacar un empate que le daría la clasificación.
Sin duda. Vaya golazo, por cierto, el primero, el gol de Zeki, ¿no?
Sí, bueno, un auténtico golazo los dos, tanto el primero con un jugadón colectivo de Zeki, Alan Godoy y del escadista Quique Carrasco, que metió por la escuadra ese gol que abría el marcador, como el de Zeki de penalti a Lopanenka, que fue también un auténtico golazo. Yo creo, ¿cierto?, que ahí en ese momento hay que recordar que el partido entre el primer gol y el segundo se tuvo que suspender momentáneamente durante un cuarto de hora por un diluvio absolutamente impresionante que hubo en Sanlúcar, incluso con granizo, y ahí fueron los mejores minutos del sanluqueño, que yo creo que ahí pudo hacer un tercer tanto, no lo consiguió y luego lo pagó en la segunda parte, pero desde luego hay confianza en el equipo, sabían que no iba a ser una eliminatoria fácil, el Valladolid tiene jugadores de mucha calidad, con proyección, así que desde luego tendrá que dar la mejor versión el equipo de Iriondo el próximo domingo.
Domingo a las 12, ese partido de vuelta, como te he dicho, en el Zorrilla, ¿no? José Zorrilla.
Efectivamente, se va a jugar en el José de Zorrilla, habitualmente el filial juega en el anexo del estadio vallisoletano, y yo creo que eso al final es positivo y negativo a partes iguales. Evidentemente, cuando se juega en un campo de grandes dimensiones, los futbolistas más jóvenes quizás tienen algo más de brillo, pero también el hecho de que pueda haber más público puede jugar en contra del filial, que además está obligado a ganar, con lo cual si el sanluqueño sabe manejar los tempos del partido y conociendo un poco también la filosofía de Iriondo, yo creo que el equipo no va a especular, que va a salir a por el partido como si fuera un encuentro de liga, y al final pues tiene siempre ese margen de un gol que te permite en los momentos de dificultad saber que tienes algo ahí guardado.
Sin duda. ¿Tú crees que habrá valientes de Sanlúcar en Valladolid el domingo?
Sí, seguro. Ya he confirmado la presencia de algunos espectadores. Es cierto que es un domingo complicado entre las elecciones. También mucha gente de Sanlúcar que va al Rocío y coincide. Pero yo sé que va a haber aficionados porque ya lo han confirmado. Y bueno, esperemos que se traigan desde luego esa clasificación para la última eliminatoria, que además coincidiría también la vuelta con la feria de Sanlúcar, así que bueno, yo creo que esto ya es adelantarse, pero hay que tener siempre cierta previsión.
No, pero este domingo, elecciones, fútbol, el Rocío, o sea, no sé, un mare magnum de cosas, ¿eh?
Sí, desde luego.
¿Da lluvia? Tú no sé si yo me preguntas, ¿tú sabes si da lluvia o no?
Bueno, no he visto todavía el parte meteorológico para Valladolid, pero bueno, por lo menos si hay que sacar algo positivo, sabemos que aunque haga frío, porque lo está haciendo sí, un poco, vamos a llamarlo fresquito aquí, en Valladolid hará algo menos de lo habitual, que ya sabemos que le dicen el estadio de la pulmonía y hay que ir siempre con algo de abrigo allí.
Bueno, pues domingo a las 12 ese partido de vuelta, esta primera eliminatoria, un gol de ventaja para el equipo de Sanlúcar de Barrameda. Amigo Álvaro Mogollo, un abrazo, suerte.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hoy hay tiempo de juego con la Liga, con la antepenúltima jornada, con los tres partidos que se juegan hoy, el Celta-Girona, el partido de la Real ante la Almería y el del Valladolid ante el Barça. Llegamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, adiós.